I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 and verse 17.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17, donde dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nuestro título es La Nueva Persona. Y en este capítulo el apóstol introduce el aspecto práctico de esta gran epístola. Y ya hemos estudiado la parte doctrinal que llegó hasta el capítulo 4. Y ahora tenemos la aplicación desde el versículo 17 en el capítulo 4. La aplicación para nuestra vida y la santificación. Él introduce la primera parte del capítulo 4 haciendo referencia a la iglesia y el lugar donde está la iglesia. Porque eso es aquí esto es muy importante. La iglesia evidentemente es el cuerpo de Cristo a través de la cual la palabra de Dios es ministrada. Y después entonces hablamos de aplicaciones prácticas. Y aquí en el versículo 17 comienzan algunos versículos al respecto del lamentable estado del corazón humano. Y entonces tenemos aquí un análisis muy sorprendente al respecto del estado caído de la raza humana. Aquí tenemos la doctrina del pecado, aquí tenemos la ilustración bíblica de la persona después de que ha caído. Y entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, los gentiles que no habían sido salvos, y por eso se dice que andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad tal vez se asocia con el orgullo hoy en día, pero ese no es el significado aquí en la Biblia. La palabra aquí que dice vanidad más bien es el término griego de lo que está vacío, de aquello que no sirve, que está... que es fútil. Y entonces dice aquí que los gentiles andan caminando en lo vacío de su mente, en lo fútil de su mente, en la vanidad de su mente. Y es que su mente es la más grande parte de la constitución humana. La mente es lo que utilizamos para poder razonar. La mente es lo que nos diferencia tan grandemente de los animales, esta capacidad de raciocinio, nuestra mente que tenemos los seres humanos. Y aún así, en el caso de aquellos que no son salvos todavía, está lleno, o está llena, y tal vez esto suene una tontería, pero está llena de lo vacío. Es decir, es fútil. Y esa es la descripción que la Biblia da de nosotros antes de ser salvos. Y entonces no tenemos una dirección, no tenemos una guía, no tenemos un contexto para la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Dónde encajo yo en todas las cosas? La raza humana, ¿cuál es su lugar? ¿Para qué es la raza humana? ¿Cuál es el propósito de la raza humana? Y entonces tú te das cuenta que si no somos salvos, no hay contexto. No sabemos qué va a pasar con nosotros después de la muerte. ¿Acaso va a avanzar la vida o no? Y entonces, esto que dice aquí vanidad, significa que no hay ningún contexto, ningún propósito, ningún significado para la vida. Y el ateísmo se enorgullece de estas cosas. Y ellos dicen, claro que no. Cuando uno muere, pues muere y punto. Simplemente somos un grupo, un conjunto de partículas que un día van a desintegrarse. Y entonces ya no vamos a existir, vamos a ser reabsorbidos en la tierra ya. Y un día le va a pasar a todo el planeta. Y ellos incluso se glorían en la ausencia de algún contexto o algún propósito para la vida, algún significado de la vida. Esto es sorprendente. Y esto digo entonces que ya no andéis, versículo 17 otra vez, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la futilidad de su capacidad de raciocinio. Y en el versículo 18 tenemos aquí la tragedia de la condición humana, donde dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces no hay discernimiento en nosotros cuando no somos salvos, no hay valores, no tenemos estándares, no podemos ver las cosas que son sumamente obvias. Y es que es sumamente obvio que aquí tenemos un mundo creado, que está lleno de orden, que hay sistemas, que es algo que ha sido diseñado. Es algo increíblemente complejo, es algo sistemático, pero el entendimiento está entenebrecido. Las personas que no son salvas no pueden ver lo que es obvio, y debería de ser obvio incluso a partir de nuestros instintos. Tenemos un instinto que nos dice que Dios está allí, un instinto que nos dice que el ser de Dios está ahí, tenemos un instinto de que hay una eternidad, una vida eterna. Incluso cuando somos salvos, y antes de que somos salvos, aquellas personas que profesan ser ateos, ellos, por ejemplo, meten la pata. Alguien se muere y dicen, esa persona nos está mirando desde lo alto. Y entonces nos damos cuenta que el instinto de que hay una eternidad está profundamente engravado en la constitución humana. Pero somos ciegos antes de la salvación, perdemos de vista estas cosas, y dice la Escritura que tenemos el entendimiento entenebrecido. Y eso tiene que ver con las cosas espirituales. Esto que dice entenebrecido, ajenos, qué palabra tan maravillosa. El griego es una palabra compuesta que significa estar separados de algo, separados, alienados. Entonces, estando separados de la vida de Dios. Estamos más bien hablando de la palabra ahora ajenos, ya no lo de entenebrecido. Entonces, hay tres niveles de vida, estoy seguro que tú lo sabes. Uno puede tener una vida animal, simplemente la vida natural, o uno puede estar mucho mejor y tener una vida consciente humana, que es mucho mayor que simplemente ser un animal. O todavía uno puede estar todavía mejor, uno puede tener vida espiritual. Ok, entonces tres niveles, vida animal, eso es para los animales, una vida consciente humana, es la que nosotros tenemos, la raza humana, y la vida espiritual, eso es lo que se está mencionando cuando se dice la vida de Dios, la vida entonces que viene de Dios, la vida espiritual, y tener un entendimiento espiritual. La persona entonces inconversa no tiene esto último que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque está ajeno de la vida de Dios, separado de la vida de Dios. ¿Y por qué? Pues por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia de lo que es el hombre. Es decir, que Dios lo ha creado. Ignorancia de que Él tiene una conciencia. Ignorancia de que Dios está allí. Aquel que es infinito, aquel que es eterno, aquel que es un ser espiritual, que es todopoderoso, que todo lo sabe y que es santo. Y entonces tenemos ignorancia de este gran abismo que hay entre Dios y los hombres, debido a la caída del hombre, debido a que hemos caído en pecado, ignorancia de las consecuencias de que estemos separados, que estemos ajenos a Dios. Entonces no hay un cielo, no hay bienaventuranza, no hay bendición de Dios. Ignorantes del camino a la salvación, de cómo podemos ser rectificados, de qué es lo que Dios ha hecho. Y el ser ignorante de todas estas cosas es estar separados de toda vida espiritual. Entonces, la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza en su corazón. Entonces, hasta este punto, tal vez uno pueda sentir que el ser humano no puede evitar estas cosas, porque su entendimiento está entenebrecido y está alejado, apartado de Dios. ¿Por qué? Pues por su ignorancia. Bueno, tal vez uno pueda decir que la ignorancia no es culpa tuya. Tú no puedes ser ignorante de algo, tal vez lo pienses. Entonces no se te ha enseñado nada. Pero el apóstol avanza y dice, ¿por qué es ignorante? Pues por la dureza de su corazón. En inglés dice ceguera, la ceguera de su corazón. En español dice dureza. Y la palabra griega que se traduce aquí como dureza en español y ceguera en inglés significa justamente como una piedra. Entonces, algunas traducciones como la que tenemos en español dice la dureza de su corazón, y eso es lo que sería mejor decir. En vez de ceguera, dureza. Y rápido podemos ver con esta palabra dureza, podemos ver lo que significa. Esto es algo que entonces nos hace ser responsables de la dureza que queremos tener. Somos responsables por esa dureza. Y esa es la realidad. Esta responsabilidad que tenemos ante Dios y la palabra dureza nos ayuda a verla. Y bueno, si tuviéramos ceguera, como por ejemplo la versión inglesa, entonces podríamos analizar de una manera un poco diferente. Cuando los ojos están como piedra, están cerrados, están cegados a la verdad. Y se utiliza la misma palabra en otra parte, pero entonces tal vez sí es mejor traducirlo como lo tenemos en la Reina Valera, del 60 a la dureza de su corazón, porque aquí vemos que es algo que es nuestra culpa. Es culpa nuestra que somos tan ignorantes, no queremos saber, no queremos escuchar. Alguien tal vez nos explicó el camino a la salvación y nosotros nos resistimos a escuchar. Se nos invita a la predicación, a ir a la iglesia, a leer un libro espiritual, a leer la Biblia y decimos, no quiero. Entonces vemos que es una ceguera, una dureza voluntaria, esta dureza de corazón. Entonces, en el versículo 18 vemos esto. Si las primeras palabras que tenemos en el versículo 18 nos hiciera pensar que la persona no tiene la culpa, pues la última parte del versículo nos da la perspectiva correcta. La razón es la dureza de corazón, la ceguera voluntaria de su corazón. Y entonces este es el análisis de lo que es el ser humano. Y la responsabilidad la vemos también en el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y esta es una expresión interesante, perdieron el sentido, perdieron la sensibilidad. ¿Y qué podrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Pues se los voy a decir. Hace referencia a un espasmo en la conciencia. Había un momento en que nos sentíamos o sentíamos profundamente nuestro egoísmo o nuestra crueldad. Nos dábamos cuenta de eso. Nos dábamos cuenta de nuestros actos sucios y pensamientos sucios. Pero es que él... El problema con nosotros es que queríamos esas cosas, queríamos que las cosas fueran así. Así que suprimíamos a la conciencia esa vergüenza que teníamos. Y entonces ahora dejamos de lado, perdimos el sentido de la conciencia, como dice la Reina Valera Antigua, o como dice la Reina del 60, perdieron toda sensibilidad. Entonces ya no puedes tocar su corazón, por así decirlo. Ya no puedes hacerlos sensibles. Ya no puedes ayudarles a ver su responsabilidad. Y entonces se entregaron. ¿Te das cuenta? Aquí hay una responsabilidad clara. Ellos se entregaron voluntariamente a la lascivia. Es la responsabilidad que el inconverso tiene. Cuando era inconverso me entregué a mi pecado. Esa es nuestra realidad, de modo que yo ya no tuviera que sentirme mal por mi pecado y podía yo hacer mi pecado como yo quisiera. Me entregué a la lascivia. A la lascivia es lo que hacemos antes de la salvación. Y cada palabra que tenemos aquí es importante. La palabra lascivia es muy difícil de traducir, puesto que no se sabe bien qué significa esta palabra hoy en día. Y su... significado que viene del griego original es algo como lo siguiente. Es no tener restricción, como ser libertino si tú quieres. Es hacer cosas sucias. Entonces se entregaron a, voy a intentar decir varias palabras, a un abandonamiento lujurioso personal sin límite. Espero que sea claro. Es decir, queríamos ese pecado. No queríamos restricción para pecar. Todo eso está allí en esta palabra lascivia, en el original griego. Y entonces ahí vemos que hay una gran responsabilidad, una suciedad. Y este es el estado humano trágico. Isaac Watts, el que escribía himnos, dice, ¡cuán lamentable es nuestro estado por naturaleza! Nuestro pecado, ¡cuán grande es su mancha en nosotros! Y entonces dice aquí el versículo... 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, para realizar de forma activa toda clase de impureza. Realizar o cometer con avidez toda suerte de impureza, toda clase de impureza, por ejemplo, pornografía sucia, por ejemplo, la homosexualidad, por ejemplo, el desear y el realizar y el permitirse todo tipo de impureza, con gran avidez, con gran avaricia, esta palabra avidez, con gran avaricia, con gran ímpetu, deseando más todavía de eso, todavía más de eso. Y entonces, golpe tras golpe. Así es el estado inconverso antes de la conversión, antes de venir a Dios. Y entonces el versículo 20, un contraste más: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, Efesios, vosotros habéis venido a Cristo, vosotros no habéis aprendido ese tipo de conducta. Versículo 21, si en verdad le habéis oído, y esto es muy interesante, mira las palabras: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y en la Reina Valera Antigua, si empero lo habéis oído. ¿Y por qué dice Pablo esto y no dice si es que vosotros habéis escuchado el mensaje y habéis escuchado la enseñanza? ¿Por qué Pablo no dice eso? Entonces sabríais que eso os llama a una vida completamente diferente, un estilo de vida diferente. Sin embargo, aquí estamos hablando del mensaje. Dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Él. Aquí tenemos el sujeto implícito, el sujeto tácito. Esa es la diferencia. Si le habéis oído a Él, puedo escuchar el mensaje, sí, y aún así no escucharle a Él. Puedo escuchar el mensaje del Evangelio y aún así eso no me habla a mí de forma personal. No me reta. No me conmueve. Pero si le escucho a Él en el Evangelio, si escucho el llamado de Cristo, su llamado, si escucho y comprendo que en este mensaje es Cristo el que me está hablando, es ese varón de amor, es el Hijo del Dios viviente, y Él es el que me está condenando y me está advirtiendo, y aún así lo hace con gran ternura, me llama a que pueda tener una salvación libre y gratuita, que pueda tener perdón y nueva vida. Y si entonces tú le has escuchado a Él en el Evangelio, eso hace toda la diferencia. Entonces el apóstol lo pone de forma completamente correcta, de forma cierta, aquí en su palabra, en la palabra de Dios que es inspirada, dice: si en verdad le habéis oído y habéis oído. Perdón, el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así. Y ya después dice, sí, en verdad, le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Entonces fue algo irresistible si Él nos enseñó. Y entonces si tú ya eres salvo, sentiste que tenías que arrepentirte y tenías que rendir tu vida a Él y tenías que buscarle y encontrarle. Y aquí tenemos la esencia del mensaje en el versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, es decir, el antiguo comportamiento. Aquel viejo hombre, aquella vieja persona que está viciado conforme a los deseos engañosos. Queridos amigos, tengo que mencionar casi casi palabra a palabra y estudiarla, porque cada una tiene tan grandes riquezas. Tenemos que tener un método completamente expositivo para poder hacer justicia al pasaje. Aquí tenemos el llamado de Cristo, versículo 23, y funciona en dos niveles. Y para verdaderamente beneficiarnos de este pasaje necesitamos ver ambos niveles. Hay una ilustración que corre aquí de principio a fin y aplica en dos niveles. La ilustración es el de despojarnos de una ropa sucia y de revestirnos de algo nuevo, de un ropaje nuevo, un atuendo nuevo. Y lo que nos quitamos no es, por ejemplo, una ropa gastada que te la quitas al final del trabajo, del día laboral, y te pones algo más casual, más relajante, y entonces la ropa de trabajo te la vuelves a poner el siguiente día. Esto no es así. La ilustración más bien involucra una ropa de trabajo que nunca jamás te la vas a volver a poner. Tal vez has participado en una cosa, en una operación específica que te ha ensuciado terriblemente, y este overol, este atuendo que tienes, lo que sea, está completamente sucio, está detestable, de modo que te lo vas a quitar y te vas a deshacer de eso, y ahí está, jamás te lo vas a volver a poner. Esa es la ilustración que tenemos aquí. Y al habértelo quitado y al haber rechazado esa cosa despreciable que te quitaste, ahora te vas a revestir, te vas a vestir de algo nuevo, de algo mejor, de algo diferente. Esa es la ilustración que tenemos aquí. Y esto se aplica primero que nada a la conversión. Y punto número 2, se aplica a la vida cristiana continua. Y es la misma ilustración, funciona para las dos cosas, pero de forma diferente. Cuando vienes a Cristo y no tienes salvación, es como si tú te fueses a quitar aquel atuendo sucio viejo. Y te lo vas a quitar y lo vas a dejar de lado por completo. Y es que no puedes hacerlo. Ese es el problema. No puedes hacer lo que acabo de decir. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque somos inconversos. Entonces no podemos hacerlo solos. Y en ese momento, entonces Dios lo va a hacer por ti. Cuando tú vienes a Cristo, vienes como un pequeño niño. Como un pequeñito. Y bueno, tal vez las madres tienen una idea diferente al respecto de lo que voy a decir. Pero más o menos, un pequeñito que tenga 2 añitos y medio, que tenga tal vez menos de esa edad, no puede vestirse solito. Ella o él no se pueden vestir porque son muy pequeñitos. Y yo pienso que normalmente, bueno, he escuchado que los niños son más perezosos que las niñas. Y entonces el padre tiene que vestir al pequeñito y tiene que intentar hacer diferentes trucos para persuadir al niño para que se vista ella solita o él solito. Y algunos niños tal vez tienen mayor edad cuando estas cosas pasan. Y así pasa con nosotros. Voy a explicar. Tú vienes a Cristo, tienes esa ropa antigua, porque has estado mintiendo. Esa ropa representa tus mentiras, tu engaño, el que deseas tu pecado. Eso es lo que representa esa ropa sucia. Y todo eso piensas que eso te va a hacer feliz. Y estás lleno de esa infección. Y míralo aquí, en estas palabras. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está corrompido. De principio a fin está corrompido. Es como recoger un poco de comida que ha estado ahí abierta durante mucho tiempo, guardada en algún armario, y está llena de contaminación y está podrida esa comida porque lleva ahí demasiado tiempo y te desagrada, es algo horrible. Y así es el corazón humano, está lleno de pecado, está lleno de corrupción, como dice aquí, de acuerdo a esos deseos engañosos. Hay todo tipo de debilidad ahí y nosotros tenemos un corazón mentiroso, y tú solo no lo puedes cambiar. Entonces, tal como ese pequeñito que mencionamos antes, Dios lo tiene que hacer todo. Y cuando tú primero vienes a Cristo y te despojas del viejo hombre, significa que lo mínimo que hiciste es arrepentirte de tu pecado y clamaste a Dios y renunciaste a aquella vieja vida, renunciaste a ello, rechazaste eso, ya no quieres tener que ver nada con esa vida, le das la espalda. Pero bueno, Dios tiene que deshacerse de eso por ti, porque tú no puedes. Y entonces en el nuevo nacimiento, lo que hace que se produzca tu conversión, entonces al renovarte, Dios te despoja de ese viejo hombre, Él te da una nueva naturaleza, Él te da un mejor comportamiento, una mejor constitución. Entonces, cuando eres inconverso, eres como ese pequeñito chiquitito que Dios te tiene que vestir. Dios tiene que despojarte del viejo hombre y Dios tiene que vestirte del nuevo. Pero una vez que eres salvo, que eres convertido, entonces la ilustración se cumple de una forma diferente. Tú tienes que despojarte de ese ropaje viejo diariamente, porque el pecado sigue estando dentro de ti. Y lo llamamos pecado residual, aquella vieja naturaleza que ahora está suprimida, pero todavía está ahí. Los puritanos le llamaban el pecado que mora en nosotros. Todavía está allí en lo profundo de nuestro ser y está queriendo expresarse. Está deseando retomar su trono que tenía en ti. Y cada día Tienes que despojarte de eso, tienes que quitar toda evidencia de esa antigua naturaleza y tienes que arrepentirte ante Dios por tu mal carácter tal vez, o por tu deshonestidad, o por cualquier suciedad. Y eso lo tenemos que hacer diariamente. Tú ya no eres un pequeño niño. Ahora tú, la palabra bíblica dice, ahora tú ya tienes que mortificar esos hechos, tienes que hacerlos morir. Pero no estás solo en eso. Dios te va a ayudar si tú tan solo oras y Él entonces te va a fortalecer y te va a capacitar. Entonces dice, vamos a hablar un poco más de la persona en pobreza. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Por ejemplo, alguien desea deshacerse de su mala conducta antigua. Tal vez alguien dice eso. Y le pido a Dios que me libre de esas cosas y que me renueve. Me doy cuenta que tengo que ser cambiado, renuncio a mi antigua vida, la rechazo por completo, me avergüenzo de mi vida anterior, me arrepiento de ella. Y entonces confío en Cristo y en su sangre derramada, donde en la cruz del Calvario tomó el castigo de mi pecado para poder asegurar mi perdón. Y entonces Dios quita aquella ropa sucia antigua y me da una nueva naturaleza. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Esto, queridos amigos, es tu conciencia. Aquí tu conciencia cobra vida. Ahora tienes objetivos nuevos, tienes deseos nuevos, confías en cosas diferentes. Ahora amas al Señor y su palabra y deseas honrarle. Eres renovado por completo en el espíritu de tu mente, dice el versículo 23. Y entonces versículo 24, se gana el nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre. Esto es muy interesante. Hay dos palabras en el griego que pudieran usarse para lo que dice aquí nuevo hombre. Uno tiene que ver con que el cuerpo corrupto, que se descomponía, vuelve a estar en forma, pero no es esa palabra. La segunda palabra del griego es retomar la juventud, retomar las cosas como cuando éramos pequeñitos. Y esa es la palabra que se tiene en mente aquí. El nuevo hombre, tienes una nueva vida por completo. No es que la vieja anti, la, perdón, la antigua vida sea un poco modificada y parchada y arreglada, no, sino que es una vida nueva. Y el problema hoy en día es que hay personas que creen que son cristianos y algunos de ellos, en esas iglesias modernas donde se dedican al entretenimiento, etcétera, esas personas de ahí no han sido convertidos, incluso tal vez ni el predicador, porque su vida simplemente ha sido arreglada un poquito. Tal vez son como 50% o 60% mundanos, con gustos mundanos, con vestimenta mundana, con comportamiento mundano. Sin embargo, la conversión significa que somos un nuevo hombre. No solamente resanar la vida antigua, no, sino quitar lo antiguo y poner lo nuevo en lugar de lo viejo. Y así es como se expresa aquí. Y esto es lo que se hace referencia aquí en el versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, lo cual significa en la imagen de Dios, porque nosotros nunca somos celestiales, divinos, no, sino que cuando somos convertidos, Dios nos moldea conforme a Él, y entonces le reflejamos a Él. Entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, o la verdadera santidad, la santidad genuina, porque la pecaminosidad es engañosa, eso se nos mencionó antes, y la santidad es algo que es sincero, genuino, ese es el contraste. Entonces la ilustración aplica también a la conversión, pero Dios es el que quita lo viejo y me da lo nuevo. Pero también la ilustración aplica a la santificación, a la vida que viene después de eso. Vamos a terminar aplicando lo que acabamos de decir. Primero que nada, versículo 22, donde dice que todos los días tenemos que despojarnos el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y te pregunto, ¿ha vuelto eso en ti, amigo, amiga? ¿Te ha faltado amabilidad a tu esposo o a tu esposa? ¿Has reaccionado de forma hostil, con mal carácter? ¿Has sido tal vez deshonesto de alguna forma? ¿Deshonesta? ¿Has tenido suciedad? ¿Has mirado lo que está sucio y lo que no está bien? ¿Alguna cosa de la antigua vida ha vuelto a ti? ¿Está otra vez retomando su lugar en ti esto? Todos los días entonces examinemos nuestro corazón y digamos, oh Señor, ¿qué he hecho, Señor? Límpiame, perdóname. Hay que odiar esas cosas, hay que desenraizarlo, por así decirlo, arrancarlo de nosotros. Tenemos que identificar cuál es el pecado, ese es el paso número uno. Paso número dos, tenemos que determinarnos a defendernos en contra de ese pecado. Paso número tres, tenemos que orar pidiendo que Dios nos ayude, eso es vital. Paso número cuatro, tenemos que odiar eso. Y eso te va a ayudar a odiar ese pecado, ese pecado que tal vez estás a punto de cometer o que ya hiciste. Paso número cinco, mortifícalo, ponlo a muerte, quítalo de ti. Eso es lo que significa despojarnos de ese antiguo ropaje. Esa es la santificación. Y entonces Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Versículo 24. Y vestíos, no nos olvidemos de hacer esto todos los días. Vestíos del nuevo hombre. ¿Y qué es lo que me falta a mí? ¿Acaso me falta la paciencia y la amabilidad en la familia? ¿Acaso soy enojón y soy hostil y no corrijo tal vez a mis hijos de una manera correcta, misericordiosa, con paciencia? Entonces tengo que preguntarme, ¿qué virtud me hace falta? ¿Estoy verdaderamente revistiéndome de este gozo, paz, longanimidad, gentileza, bondad y fe? Hoy voy a avanzar, voy a andar en integridad perfecta y voy a ahogar toda mentira que quiera salir de mí, toda exageración, la voy a detener. Tengo palabras pacientes, misericordiosas, virtuosas y, por ejemplo, me doy cuenta de mis faltas, de mis errores y digo, Señor, ayúdame este día, ayúdame a ser más paciente, ayúdame a estar limpio. Eso es lo que significa despojarnos de ese viejo hombre. Y tenemos que orar que Dios nos ayude. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vigilarnos, tenemos que luchar por la santidad. Tú tienes algo que hacer para ello. ¿Qué tienes que hacer? Revestíos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia, creado, perdón, según Dios, en la justicia y verdadera santidad. Y esto nos prepara para tener un futuro estudio desde el versículo 25 en adelante, cuando se nos dan todos los detalles, donde dice, por lo cual desechando la mentira, versículo 25, y el apóstol menciona los estándares uno tras otro y nos da un bosquejo de los valores. Pero para prepararnos para ello, tenemos este análisis del estado humano de perdición y tenemos la ilustración de quitarnos algo y revestirnos de algo que aplica tanto a la conversión como también a la santificación continua y que el Señor nos ayude a todos con estos principios vitales. Queridos amigos, nuestro himno final es el 449. Más gratitud concede.